no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades de nuestro país. En este caso se trata precisamente del cartucho al Bronx. Pues es que recordemos que a finales de los años 90 se decidió por parte de la alcaldía del entonces alcalde administrador Enrique Peñalosa recuperar la denominada calle del cartucho, una calle invadida por personas en condición de calle, jíbaros, prostitutas, entre otros personajes. Recordemos que esta quedaba allí en el centro de Bogotá sobre la avenida Caracas. El 14 de mayo de este año se volvió a adelantar un operativo para recuperar la zona del Bronx, como es denominada. Allí se encontraron menores de edad que habían sido reportados, mejor, como desaparecidos, además de personas también en situación de calle, expendedores de droga, entre otros personajes. Desde finales de los años 90 hasta el año 2016, ¿qué se aprendió precisamente de estos sectores, de estas zonas? ¿Qué ha pasado en las distintas alcaldías para que no se trate este tema a profundidad? ¿Está en el interés político y público de la ciudad? Pues por supuesto, de esto estaremos hablando el día de hoy en Las Cosas que Pasan. Angie Cárdenas, muy buenos días.
Buenos días, Sebastián, a usted y a los oyentes. Este tema, usted ya lo dijo, se viene hablando desde hace varios días y por eso les estamos invitando a ustedes a participar a través de @Javeriana919FM o también a través de @LasCosasQuePasan. Allí estaremos resolviendo sus dudas. Si ustedes tienen preguntas o algunos de estos temas que han sido foco de atención durante los últimos días, la idea es que logremos conversarlos en este programa, que de hecho tiene que tener un tinte bastante importante frente a lo que ha pasado en todos estos años, desde la intervención en la calle del Cartucho a la calle del Bronx hace unos pocos días.
Pues es por eso que a las 8 de la mañana y 5 minutos queremos saludar y dar la bienvenida al profesor Juan Carlos Ruiz, quien es profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Es politólogo, además es doctor en políticas de la Universidad de Oxford, donde estudió los temas de policía y seguridad ciudadana. Profesor Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo. Y este problema de los habitantes de calle, de estas zonas de concentración de habitantes de calle, que ¿hace cuánto se están presentando en Bogotá o es un problema relativamente reciente?
Pues en Bogotá desde finales del siglo XIX se hablaba de los gamines, ¿ya? La policía que se creó en 1891, que es la actual, ya su director y su subdirector de la época le escribían cartas al gobierno nacional muy preocupados por las actividades de los gamines, y incluso ya se llamaban así, estos niños de la calle los llamaban los gamines, y esa preocupación fue creciendo en la medida en que barrios muy muy acomodados de la ciudad que quedaban en el centro fueron perdiendo su raigambre y muchos de sus habitantes fueron abandonando esos sectores para desplazarse hacia el norte, y ahí comienza una degradación muy fuerte de estos barrios que serán posteriormente pues en parte el Cartucho y el Bronx.
Profesor Ruiz, empecemos hablando un poquito de este tema del Cartucho. De pronto hay gente que sí lo tiene muy presente, pero tal vez hay algunos oyentes que no recuerdan muy bien qué era esto de la calle del Cartucho.
Bueno, la calle del Cartucho era, como su nombre lo indica, un par de calles que quedaban en donde hoy queda el Parque Tercer Milenio. De hecho, la primera administración Peñalosa decide demoler completamente esa calle y crear el Parque Tercer Milenio, donde vendrán a asentarse nuevamente aquellos habitantes de la calle del Cartucho. Yo diría que hay una diferencia entre la calle del Cartucho y la calle del Bronx, es que en la calle del Cartucho, si bien había maleantes, delincuentes, había criminalidad, no llegaban a la sofisticación de las bandas criminales y las micromafias que se asentaron en la calle del Bronx. Entonces ahí hay una gran diferencia entre esas dos calles. No son grandes sectores, son algunas calles. De hecho, los expertos en seguridad ciudadana y los expertos en urbanismo no le han dado nombre a estos infiernos. Yo creo que ese sería el nombre que se le podría dar, infiernos, porque no son tugurios. Recuerden ustedes que desde los años 80 el Banco Mundial y otros organismos multilaterales hicieron campañas muy fuertes para erradicar tugurios. Entre esos, varios barrios ilegales de Ciudad Bolívar fueron intervenidos muy fuertemente con agua, luz potable. cable, alcantarillado, pero estas calles del cartucho, primero, son un microcosmos, y segundo, como lo han indicado varias personas que han estado ahí, son verdaderos infiernos, y para ello no hay una intervención y buenas prácticas que se hayan dado en el mundo. Entonces es un mundo nuevo que las administraciones no saben muy bien qué hacer. No hay ejemplos, no hay antecedentes. Lo que hizo Peñalosa en su primera administración es lo que más o menos se ha hecho en otros países, y es que es imposible sacar nuevamente a flote esos sectores y hay que demolerlos completamente.
Profesor Ruiz, ¿qué se pretende precisamente cuando se intervienen en estos sectores? Recordemos, y lo mencionábamos al inicio de esta conversación, la intervención que se hizo a la calle El Cartucho a finales de los años 90. Se intervienen, se hace una demolición, si se quiere, total de la zona, y allí se levanta lo que hoy se conoce como el Parque Tercer Milenio. Estéticamente, por supuesto, le da una cara distinta a la ciudad, pero ¿qué es lo que se busca con estas y con este tipo de intervenciones? Muy seguramente no creo que sea acabar de raíz con el problema.
Efectivamente, no se acaba de raíz con el problema, porque nunca se intervienen las causas de por qué surgió en ese sector y cuáles son las variables que llevaron a crear ese pequeño infierno en la tierra. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es erradicarla, hacer tabula rasa, y por eso hay una demolición y la creación de un parque, en este caso, en el del Tercer Milenio, que no sirvió para nada. En la época, las autoridades sociales de la ciudad lo que hicieron fue poner a bailar heroicos a los indigentes y a los habitantes de la calle que estaban en el cartucho. Hoy en día, esas autoridades dicen que se hizo toda una campaña que no fue seguida por los otros gobiernos subsecuentes de Lucho Garzón, de Samuel Moreno y de Petro. Pero yo creo que tampoco en esa época, en la primera administración Peñalosa, hubo una intervención seria para ver qué se podía hacer con esos habitantes de calle. Creo que esos sectores se acomodan mucho a las autoridades, porque de alguna manera se mantiene acantonada la población que es tremendamente adicta a las drogas. Intentan mantener como una zona de tolerancia, sabiendo de que ahí se expende y se consume drogas de manera adictiva y de manera... hay un problema de salud, y entonces se frena completamente una intervención de esos sectores, porque es más cómodo tener la gente ahí acantonada en un sector determinado que tenerlos volando en diferentes ollas de la ciudad.
Y esa es precisamente en ocasión de la crítica que se le hace a este tipo de intervenciones y a la más reciente que se hizo en la calle del Bronx, y es claro, se reconoce una problemática social, pero pues es mejor tenerlos concentrados en una sola zona y no regarlos por la ciudad. Entonces algunos críticos dicen, ¿para qué se intervino si lo que se hizo fue regar los habitantes, dispersar los habitantes de calle por la ciudad de Bogotá?
Sí, yo estoy de acuerdo que si uno es un poco cínico, uno diría es mejor mantenerlos ahí. Sin embargo, había tomado tal proporción en la calle del Bronx que era inevitable, ineludible su intervención. Sobre todo por una cuestión mediática. Primero, porque apareció un asesino en serie y entonces se divulgaron las historias de sus víctimas, ¿no? Jóvenes de familias, de barrios populares que se metían al mundo de las drogas y se metían en esta olla y no podían salir, y eran asesinadas por este monstruo de Monserrate, como se le llamó. Después mediáticamente se habló mucho de los menores de edad que iban a la rumba en este sector, y eso fue muy mediatizado por varios periódicos y la radio específicamente. Entonces, de alguna manera, yo creo que este impulso mediático llevó a que hubiera una intervención y que esa intervención fuera ineludible. Es decir, la intervención debía hacerse. Lo que pasa es que la intervención de fuerza no es seguida por una intervención social. Apenas el gobierno de Peñalosa está hablando de que va a demoler el sector, pero no dice desde dónde hasta dónde y los costos de demoler ese sector. A mi modo de ver, debería demolerse prácticamente buena parte de del sector que está comprendido entre la 26 y la sexta, entre la avenida 30 y la Caracas, y quizás algo más de Santa Fe, Los Mártires. Es decir, es un sector muy grande donde de todas maneras hay personas de bien viviendo ahí, hay colegios, Entonces habría que ver qué tipo de demolición hay que hacer, sí, porque demoler las dos calles del Bronx pues no sirve de mucho. Entonces hay anuncios, parece que la intervención policial de fuerza muy bien organizada, por cierto, pues no fue seguida por cuestiones sociales mucho más importantes para erradicar la influencia del antiguo cartucho y ahora del Bronx.
A esta hora de la mañana, 8:13, saludamos a Ingrid Morris, antropóloga de la Universidad de los Andes, con estudios en resolución de conflictos, neuroconvivencia, con experiencia en gestión y formulación de proyectos en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Ha asesorado proyectos de impacto social y concertación para el desarrollo de la Fundación de la Empresa de Energía de Bogotá y recientemente en otras entidades y ONGs. Ingrid, por supuesto, con los buenos días y agradeciéndole de su participación en el programa, ¿qué podríamos decir frente a esta intervención del Bronx, teniendo en cuenta el referente del pasado que fue la intervención en el cartucho?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, precisamente es uno de los temas que me ha rondado en estos días. Pienso que la intervención es muy parecida a la intervención que se hizo en el cartucho, partiendo de un precedente importante, y es que pues el actual alcalde ha sido uno de los propulsores más importantes en el tema del Plan Centro. Entonces, uno de mis cuestionamientos es, teniendo en cuenta que en Bogotá existen muchas más ollas de la misma magnitud que el Bronx, sino que no han tenido tanta prensa como el Bronx. Nos podemos remontar a Patio Bonito, a Usme, a Suba, El Rincón, al 7 de agosto, a la 58, con Caracas. Hay un interés específico en este lugar del centro porque es un lugar que desde hace tiempo se viene recuperando para hacer pues estratificarlo mayormente, pues para una élite mayor, para el turismo, y está de la mano también con el Plan Ciudad Salud. En ese sentido, la demolición y la intervención, por más de que se promulgue como con un tema de pues la preocupación por el tema social, está enmarcado y ha sido dicho en varias de las intervenciones de las diferentes personas de la alcaldía, que es específicamente para un tema del plan de renovación urbana. En ese sentido, hay un parecido muy importante con el tema del cartucho, el tema de que se haga a la fuerza y que sí o sí en esta alcaldía durante los 4 años se quiera demostrar que se puede hacer un parque como en la época del cartucho, o en este caso no sabe exactamente qué es lo que pretenden hacer, creo que también un parque. En ese sentido se parece mucho, de que sí o sí se tiene que sacar a la gente, se tiene que expropiar de sus tierras, etcétera. Hay una lista larga de lo que las consecuencias que esto acarrea, que pues no sé si en este mismo momento los puede tocar porque es larga, y es el tema de cuando haces una intervención a la fuerza y cuando pretendes sacar en la época del cartucho casi 12 mil personas que habitaban en hacinamiento, pero que podían pasar allá población rotante durante el día, mucha más, y lo mismo en el Bronx, cuando existen 2 mil personas habitando en situación de hacinamiento y pueden habitar muchas más. Lo que esto acarrea cuando haces una intervención a la fuerza, netamente con temas de seguridad, netamente con temas de renovación urbana, es que se multiplican los cartuchos por la ciudad, se multiplica el tema de violencia en la ciudad. Los capos de la droga, aunque hayan cogido algunos, tienen mucho poder a nivel nacional, que ya están en otro lugar de la ciudad haciendo lo mismo. Incluso el tema de la compra de predios hace que muchos capos de la droga en la época del cartucho mataran a originarios, personas humildes que han vivido en la zona, ¿para qué? Para cobrar lo que se paga por el tema. O sea, es un tema muy delicado.
Y es que, Ingrid, pareciera haber un vacío muy grande precisamente, tanto en el planteamiento como en la ejecución precisamente de esta intervención, si se reconoce solamente que es un problema zonal, que pareciera ser así, y en donde se justifica muy seguramente también el hecho de que no están desamparados, si se quiere, los habitantes de calle, porque hay problemas, hay centros de rehabilitación y todo esto. Esto realmente son pañitos de agua tibia para el problema estructural como tal, que es un problema social en donde hay una serie de habitantes de calle, y entonces si solo se reconoce un problema de una zona, que listo, se recupera. Pero esto es lo que va, como usted lo menciona, va a pasar muy seguramente lo mismo que pasó con el cartucho. Se va a crear otra zona de concentración de tráfico mucho más consolidada, y que en su momento también tendrá esa ventana mediática como lo tuvo en su momento el Bronx.
Exacto, es que incluso me preocupa la forma como nosotros como sociedad reaccionamos ante estos hechos, y nos han venido acostumbrando los medios más vistos en el país. Y es, en la época del cartucho, la bandera social que de pronto utilizó la administración fue, la OMS dice que el cartucho de Bogotá es el lugar más insalubre de Sudamérica. Son 15 cuadras dedicadas a lo peor, a lo macabro, y obvio, igual que ahora, todos los medios en bandada hablando de las cosas macabras que suceden, etcétera, etcétera. Pero nunca un cuestionamiento de cómo se han conformado estos cartuchos, cuántas administraciones han olvidado esto, cuántos políticos han utilizado estos lugares para comprar votos, y cómo es el producto de un país en guerra y un país pues casa del narcotráfico, donde los militares y policías han hecho parte de engordar y hacer que estos lugares funcionen. Entonces, en Latinoamérica existen lugares mucho más macabros, como en Sao Paulo, tres veces el cartucho, que era Cracolandia, que existe todavía y se llama Cracolandia, etcétera. O sea, la condición de habitabilidad en calle y la condición del consumo de sustancias psicoactivas o de adicción es una condición inherente al ser humano, porque también existe la decisión de la gente de querer no pertenecer a un sistema como el que pertenece todos o la mayoría, un sistema económico, un sistema social en que la gente tiene que responder de cierta manera. Tú hablas con recicladores y te dicen: es que no me interesa tener ni una cédula, no me interesa ser parte de esto. Es una condición casi inherente al ser humano tomar esa decisión o tener alguna adicción. Entonces, pretender que no exista es muy difícil. Darles las condiciones para que se reduzca el consumo, eso es otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Si se puede multiplicar la olla, los capos van a seguir en otros lugares. Pero peor todavía es, de qué manera incluso se están supuestamente reubicando estas personas y se están tratando en los centros asistenciales y se están, como dice la declaración, estuve leyendo ayer incluso de la Secretaría de Integración Social, que dice: este lugar será limpio el día de mañana. En la época del cartucho se sacaban buses, y ahorita escucho las mismas denuncias, buses de gente que llegan a otros municipios cercanos y dejan a los habitantes de calle en otras partes. Como dicen con orgullo, recaudamos no sé cuánta gente para el OPJ, para los centros, porque todos son delincuentes. Qué tristeza que los medios y la misma administración ayuden a que nosotros en la calle estemos excluyendo mucho más al habitante de calle, sabiendo que detrás las cosas macabras las han venido haciendo los paramilitares y han venido recrudeciéndose con el tema de los Saiyajines. Y yo quiero aprovechar y hacer una denuncia, y es que con compañeros míos, yo dejé de trabajar esto un poco desde el asesinato de Javier Molina en la Secretaría de Integración Social. Yo hacía parte de los equipos de trabajo de la Secretaría de Integración Social, y me parece también muy triste que en este país los medios de comunicación no investiguen, o sea, nunca han entrevistado a un habitante de calle, sí, no de la manera morbosa, sino como su concepto de lo que piensa de esta intervención, y no han entrevistado ni han dicho cómo son los servicios de atención y cómo trabaja mucha gente en la Secretaría de Integración al frente de esto. En estos momentos han despedido más de la mitad de la gente que trabajaba en Secretaría de Integración Social, les han bajado el sueldo a muchos incluso les han pedido que les bajen a las hojas de vida para pagarles menos, y están a punto de cerrar algunos de los centros de acogida al habitante de calle creados en la Bogotá Humana, que fueron 4. Eso, digamos, es importante en esta nueva intervención.
Frente a este panorama, también saludamos a las 8:24 de la mañana a Germán Gómez, sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana, con investigaciones en prácticas de culturas juveniles en contextos urbanos. Muy buenos días, Germán, y con este contexto hablemos un poquito de esos actores que intervienen y que se han visto también en las noticias, obviamente no a profundidad, pero que se saben que están, nada más el tema de políticos, de policía, de todos estos actores que están en este tipo de situaciones y en este tipo de lugares.
Buenos días, gracias por la invitación. Sí, evidentemente, digamos que he estado haciendo unas revisiones documentales de todo el tema de lo que implicó el cartucho y ahora el tema del Bronx, y sí hay muchas cosas que se dejan, como decía la compañera ahorita, desde los medios masivos de comunicación de lado, ¿no? Seguramente, pues por la necesidad, como hemos planteado en otros programas, de presentar noticias que llamen la atención por su grado de show mediático, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, el libro de Ingrid Morris, que se llamó En un lugar llamado El Cartucho, de 2011, es un muy buen libro, que está aquí, chévere, en los temas como documentales que ella plantea, sí, las personas que hacían parte o las personas que tú citas en este libro sí hablaban de cómo el cartucho inicialmente surge por las vueltas, como decían ellos, que hicieron unos policías en una cuestión por allá del Meta, que como que hicieron una incautación de droga y la llevaron al lugar para comenzar a hacer todo un, digamos, como todo un mercado subrepticio de drogas y de tráfico de armas y todas estas cuestiones que se relatan muy bien en el libro de Ingrid. Y esto nos lleva a, digamos, poner sobre el tapete todo el drama o toda la problemática social y cultural que hay detrás de estos lugares. Hoy se llama Bronx, mañana se llamará quién sabe qué, porque de hecho la introducción que hace el profesor Manuel Hernández en el libro de Ingrid plantea, parece estar viendo las noticias hoy en día de lo que dicen de la intervención del Bronx. Él decía, en esa época van a haber 8 o 9 cartuchos difuminados en Bogotá, porque el tema está asociado al problema del narcotráfico, y el problema del narcotráfico no se toca adecuadamente o de la manera o la profundidad que debería tocarse por los medios masivos de comunicación. Lo que pues he logrado, digamos, analizar también en el tiempo del domingo, por ejemplo, se hablaba del tema de los ganchos, de los grandes ganchos, además hay uno que en la intervención que se hizo en las administración pasada está con casa por cárcel, es decir, una persona, uno de los líderes del gancho Homero, creo que era, está ahorita con casa por cárcel sabiendo que tiene cualquier cantidad de delitos encima, y la justicia, pues, digamos, no sé, no conozco cuáles fueron las particularidades del juicio de este señor para que le hayan dado casa por cárcel, pero fíjese que si hay una identificación de unos cabecillas que dan cuenta de que son, como decía Ingrid, los puntos de contactos de las grandes organizaciones criminales en Colombia que tienen como soporte económico el narcotráfico. Y es que fíjese, en el tiempo decían que se manejaban 150 millones de pesos diarios en el Bronx. el tiempo. Caracol decía 250 millones de pesos diarios en el Bronx. Eso es un montonón de plata, casi lo que recauda diario Transmilenio por concepto de pasaje. Entonces fíjese que lo que uno ve ahí es que, y como plantea Manuel Castells, la ciudad es, digamos, como una conjunción de redes, ¿no? Hay redes de transporte, redes de comunicaciones, redes familiares, pero también hay redes delincuenciales, redes ilegales y redes que son, si usted lo mira en términos económicos, son un motor de economía impresionante. 150 millones de pesos diarios significa una economía significativa, incluso creería yo de capitales intermedias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, démonos cuenta que estos temas, si no se trabajan en la respectiva o con su, digamos, adecuada profundidad, va a ocurrir lo que ocurrió en el Cartucho. Y es que evidentemente se monta una gran infraestructura de cemento, que fue el Parque Tercer Milenio, y que, como lo vemos ahorita, es una plataforma nuevamente para la delincuencia, ¿no? Los informes que se presentan en Caracol dan cuenta de cómo el Parque Tercer Milenio ha servido para ser como una plataforma de los atracadores de carros, de los que venden drogas además, y que estaban asociados al Bronx. Ahora, la administración distrital ha planteado que se va a realizar una intervención urbana asociada al metro, si no estoy mal, o bueno, a los sistemas de transporte integrado, que, pues digamos, esperemos no confluya en lo que terminó siendo el Tercer Milenio, que nunca fue un espacio ni de encuentro familiar ni nada de eso, no, sino es un espacio de tránsito para las personas que trabajan por ahí. De vez en cuando la policía hace, se forman los policías y hacen como desfiles y esta cuestión, pero por lo general es un espacio, un no lugar, llamaría Margullé, ¿no? De tránsito, pero no apropia nada al sector, y sí hizo perder, como bien recrea Ingrid, la historia de un barrio muy tradicional en Bogotá, que era Santa Inés y que pues después fue denominado el Cartucho, ¿no? Entonces creería yo que si no se atacan las raíces de fondo, es decir, todo lo que significa la estructura del narcotráfico en la dinámica económica de la ciudad, va a haber otro Bronx en Kennedy, ya está ahí, al lado de Abastos, Ciudad Bolívar. City Noticias mostraba 13 puntos en 13 localidades que pueden ser potenciales Bronx en Bogotá, porque el tema no es el espacio como tal, es el uso que usted le está dando al espacio, y si está asociado a temas de narcotráfico y si no le ponemos la cara a esto, pues creo que el problema seguirá difuminándose per século.
Evidentemente, profesor Juan Carlos Ruiz, el tema, como lo menciona Germán, va mucho más allá de una zona, va mucho más allá de hacer intervenciones, de desalojar, sino son problemas mucho más estructurales. ¿Qué tanto le interesa a Bogotá y al país atacar precisamente uno de los problemas de raíz, como lo es el tema del narcotráfico? Nada se saca con desalojar, si no se atacan precisamente las estructuras criminales de narcotráfico, si no se atacan directamente a aquellas personas implicadas con esto, sino simplemente, como lo mencionaba Ingrid, se llevan tantas personas a la OPJ, pasan allá un par de noches. Es decir, esto en última no sirve de nada y no está solucionando nada. ¿Qué tanto le interesa a Bogotá y al país atacar este problema de raíz?
Pues muy poco, diría yo. Recuerde usted que el presidente Santos anunció con bombos y platillos que iba a erradicar 60 ollas en todo el país y no lo logró. Es un tema muy complejo. Había una disyuntiva en Bogotá y era un poco la aproximación Petro, es decir, una ayuda al habitante de la calle, suministrar la droga un poco, me imagino, con la posibilidad de desestructurar todas estas mafias, micromafias que estaban en el sector, y entonces que de alguna manera se proveyera la droga directamente, pero eso tuvo una oposición muy fuerte de muchos actores políticos, y la misma administración Petro no sabía muy bien cómo hacer eso en un mundo en donde todavía se considera ilegal el consumo y el expendio de drogas. Y la otra era la intervención con demolición estilo Peñalosa, ya con un precedente del Tercer Milenio, que ha sido muy utilizado en otras ciudades. Por ejemplo, aquí Ingrid hablaba de Cracolandia en Sao Paulo. En el 2012 Sao Paulo hizo una gran campaña de fuerza para erradicar Cracolandia, y lo que hizo fue atomizar, y eso fue una metástasis de ollas en Sao Paulo. Además, la campaña se le puso el nombre de pena y sufrimiento, ¿no? Entonces era como muy disidente. En Los Ángeles hay otro ejemplo muy interesante, porque ya tiene una gran calle donde hay se calculan unos 5.000 o 6.000 habitantes de calle, que se llama Skid Row, y allí intentaron erradicar, es más, trajeron al que había sido comisionado de la policía de Nueva York, el famosísimo Bratton, que había sido durante la época de Giuliani el director de la policía de Nueva York, lo contrató la policía de Los Ángeles. Él llegó con su imagen de tolerancia cero, y lo que hizo fue que prácticamente él intentó exportar a Los Ángeles lo de tolerancia cero estilo Nueva York, y no pudo erradicar el problema de Skid Row. Pero así hay calles en todo el mundo, ¿no? En Madrid hay una que se llama Barranquillitas, que intentaron también un poco con fuerza erradicarla, pero lo que crearon fue una segunda que se llama hoy en día El Gallinero, donde se calcula que hay 5.000 toxicómanos, ¿no? No sé de dónde vendrá el nombre de Barranquillitas, espero que no sea por una cosa colombiana, pero así se llamaba. Pero así hay calles en Vancouver, están Hastings, son infiernos que las autoridades no saben cómo intervenir, porque han logrado sacar tugurios adelante, pero no estos infiernos, porque tienen una categoría diferente. Y yo creo que el mote de olla no necesariamente se puede utilizar siempre. Hay ollas de la ciudad donde hay expendio, pero no tiene la complejidad del Bronx ni la complejidad del Cartucho, que son expendios de droga. Ya van los toxicómanos, compran su droga, pero no tiene ese nivel de criminalidad y de aberración humana, por decirlo así, contra la dignidad humana que tenía o que tiene la calle del Bronx. Entonces, es muy complejo la intervención desde el punto de seguridad ciudadana. Yo, como dije al principio del programa, era ineludible la intervención por toda la mediatización que había tenido con el asesino de Monserrate, los niños y adolescentes yendo a rumbear allá, el secuestro de turistas. Entonces, yo creo que, si bien no es una política acabada ni una estrategia acabada, Peñalosa estaba contra la pared y le tocaba intervenir la zona de la manera que lo hizo. El problema es que no sabe qué hacer después con eso. Y no va a ser, él ya dijo que iba a ser una Alameda, es decir, repetir un poco lo del tercer milenio, la cuestión del metro y casas y apartamentos, pero eso cuesta mucho dinero. Los daneses lo hicieron en los años 50, porque Copenhague tenía una gran zona deprimida y destruyeron todo y lo volvieron a hacer, pero nosotros no tenemos esos recursos.
Ingrid, hablemos un poquito de las iniciativas, de los proyectos que se han gestionado en administraciones anteriores frente al tema de habitante de calle, y lo que se podría esperar también un tanto con esta intervención en esta nueva administración.
Bueno, como diría María Teresa Salcedo, una de las que ha investigado mucho este tema en los años 80, sobre todo con recicladores, estos lugares son producto del olvido de muchas administraciones. O sea, puedo señalar que quizás la Bogotá Humana de verdad hizo un esfuerzo con el tema de la reducción de sustancias psicoactivas. O sea, pretender que un adicto a la fuerza, encerrándolo en un lugar, cambie su conducta, es absurdo. Y así, esa fue la experiencia en parte del Cartucho, encerrándolos en hogares de paso donde los bañaban y les daban de comer. Pero si no hay una investigación profunda, como lo ha hecho España, como lo han hecho otros lugares de Europa, incluso Uruguay en Latinoamérica, de la importancia de generar políticas de salud y políticas en reducción de sustancias psicoactivas, que en un país tan conservador como este, el tema del CAMAT fue una cosa muy cuestionada, el tema de generar por lo menos dosis con marihuana que está comprobada, es medicinal, etcétera. Esto es como un escándalo en este país. Yo creo que la Bogotá hizo un gran esfuerzo. Sin embargo, siempre la inversión en políticas de habitante de calle son de las más pocas. Nunca se entiende, e incluso puede ser por control político, por la misma sociedad, entendida como, ¿para qué se le da plata a esos vagos? ¿Para qué se les baña y se les viste? Mejor dicho, no solamente debe ser una política de salud, una política social, sino una política de comunicación y cultura, de cómo entender y comprender a estas personas. El tema es muy complejo y va muy a lo humano. Yo aparte quisiera, respecto a la pregunta que le hicieron acá al compañero Germán,
Juan Carlos,
quisiera agregar que la administración, algunas administraciones en compañía de las compañías inmobiliarias sí tienen claro por qué se hacen estas intervenciones, y es un fenómeno que a nivel mundial se llama la gentrificación y lo que ha llamado el sociólogo David Harvey apropiación por desposesión. ¿Cómo aprovechamos que se disminuya el valor del suelo dejando de prestar ciertos servicios? Yo trabajé en Santa Fe mucho tiempo y rogamos porque a una calle la pavimentaran o rogamos porque le pusieran una luz, etcétera, pero no, son lugares que se dejan desvalorizar por mucho tiempo para que ahorita valgan a precio de huevo y se puedan construir las grandes capitales. El Plan Centro es un plan gestado casi desde los años 50, desde que se empezó a deteriorar la zona de Santa Inés cuando se creó la carrera décima y se valorizó la Candelaria, y ha tenido muchos intereses extranjeros, financieros y de la comunidad inmobiliaria. Y ahí sucede lo que dice Mike Davis en la ciudad de los tugurios, cómo dejamos tugurizar ciertas zonas y mandamos a los extremos de la ciudad a los más pobres o a los originarios de ciertas zonas, donde sabemos que eso es un drama para la gente que generación tras generación ha vivido en ciertos lugares y constituye su hábitat ahí. Un ejemplo perfecto es que el Parque Tercer Milenio se ha convertido en un campo santo, porque la gente del barrio San Bernardo prácticamente no puede ni transitar por ahí, ni le gusta, porque muchos de sus compañeros, amigos, familiares murieron ahí. Y como son consumidores o como tienen pinta de rapero, etcétera, la policía hace un control para sacar a la gente de ese lugar. Si era un parque para el disfrute de la gente, ¿por qué no lo pueden disfrutar la gente de todos los estratos y la gente de todas las formas de vivir? Que eso, digamos, es lo que está en el plan de desarrollo, cómo se hacen lugares, parques, alamedas para el disfrute y confort de la gente. Eso era como una acotación.
Germán, pareciera ser un problema sin solución, o por lo menos no tan visible, no tan clara. Lo ideal hubiera sido, por supuesto, evitar que este tipo de cosas pasaran. Es un problema que ya está bastante adelantado. ¿Qué hacer entonces y cómo hacerlo? Además, para que no sea solamente un problema de espacio, de una zona, reconociendo por supuesto también la ejecución de planes de intervención social con los habitantes de calle y sus adicciones. ¿Cómo poder atacar todos estos frentes precisamente para poderlo hacer? O por el contrario, son dinámicas sociales que se presentan y lo que hay que hacer es manejarlas de la mejor forma en la ciudad.
Pues desafortunadamente la segunda opción es la que ha primado aquí en Bogotá, ¿no? Entre otras por la estructura orgánica de Bogotá, ¿no? Cada administración tiene algo, su herramienta de gobierno, que es el plan de desarrollo. Y cada administración en ese plan de desarrollo pone las prioridades de ciudad, ¿no? Y como decía Ingrid, aunque ha habido, digamos, en las distintas administraciones recursos para atender la población habitante de calle, quizás estos recursos sean cortos para lo que se requiere en términos de lo que es una atención integral. Pero yo quiero remitir al, porque esto es un tema ya como estructural, ¿no? Digamos, en los años 60-70, Merton en Estados Unidos hizo unas grandes estudios para determinar el concepto de anomia, que significa esa pérdida de legitimidad de las instituciones entendidas como la legalidad y la norma que debe regir a la sociedad. Y ponía los ejemplos de la sociedad, digamos, de la alta sociedad estadounidense, cómo convivía y departía con el tema del contrabando de licores y de todo, que a todas luces era ilegal, pero en tanto le generaban a esas personas unos beneficios económicos, entraban al círculo, independientemente de su actividad, solo se rompía en el momento en que esa persona era capturada o sindicada por las autoridades, que es lo que ocurre en lo que estoy viendo actualmente, que se hace una como oídos sordos a esa absurda obsesión que tiene la sociedad colombiana por adquirir recursos económicos independientemente de la procedencia de que estos vengan, ¿no? Luego, ver cuántos años pasó después del cartucho, 98, se hizo la intervención del cartucho, y mire, 2016 estamos haciendo o se está haciendo la intervención en el Bronx por precisamente lo que decía el profesor Juan Carlos, el tema de un escándalo mediático, es decir, niños y niñas se metieron allá, el tipo este, el de Monserrate, bueno, sí, como que entonces, ay, la moralidad pública hace que se hagan unas intervenciones no planeadas, unas intervenciones apresuradas, pero además que no atacan la estructura, que es donde estamos como Estado, tanto gobierno como sociedad civil, brindando de oportunidades a las personas que después van a ser los consumidores del Bronx, del nuevo Bronx, del nuevo cartucho, de lo que sea, porque fíjese las estrategias que hace, por ejemplo, el Bronx. Cogía a todos los niños, usted iba a la estación Jiménez, 5 de la tarde, un viernes, y era repleto de pelados, chinos y chinas que se iban directo para allá. ¿Cómo es en ellos para llegar a captar a todo este tipo de clientes? Es que atacar un tema tan fuerte como el narcotráfico supone atacar el consumo. Es decir, ¿cómo cambiamos la estructura mental de estas personas para que en alternativas, en lugar de ver el bareto, el perico, el yo qué sé, si puedan ver una alternativa, una oferta cultural, por ejemplo, una oferta que le permita a los chicos no estar en un parque desolado esperando a que llegue el jíbaro a proveerle esto, sino tener unas escuelas deportivas, tener un acceso a educación superior? Fíjese que es un tema estructural, o si no, va a pasar y seguirá pasando lo que tú decías como la segunda opción. Entonces, cuando vuelva a haber otro escándalo, entonces se va a destapar la nueva olla que salió, o la nuevo Bronx que salió, o el nuevo cartucho que salió, y vamos a comenzar a demoler, a montar calles bonitas, pero eso, digamos, es un modelo de ciudad que está asociado al modelo Guggenheim, ¿no? El que se hizo en Bilbao con esos grandes museos. Pero las críticas que se hacen a esto es que esas estructuras, por ejemplo, el parque, la biblioteca, si no tienen una gestión social, una gestión cultural, una gestión económica que acompañe eso, pasa lo que pasó en el tercer milenio, ¿sí? Y son espacios que se vuelven entonces sí unas grandes moles de cemento, pero que no conllevan una apropiación de la ciudad y por lo tanto no transforman, digamos, culturalmente ese escenario. Entonces creería yo que si esto no se ataca desde su estructura, que para el caso sería la cultural, la económica, la social, estaremos repitiendo esto en quizás 5 años, 6 años, 7 años, cuando vuelva a ocurrir otro escándalo de esta naturaleza.
A través de @Javeriana919FM y @LasCosasCupasan nos preguntan lo siguiente, profesor Ruiz: si se sugiere mejor no hacer nada con el Bronx hasta que se solucione el problema del narcotráfico, si esa sería una salida.
Pues es que eso ya trasciende el tenor de una política y una estrategia de ciudad, porque tocaría poner muchos gobiernos de acuerdo. Yo creo que es una solución efectivamente a largo plazo, y es que de alguna manera se piensa en legalizar el consumo y la venta de droga en algún momento. Por eso han abogado varios presidentes y expresidentes en la región, y el mismo presidente Santos lo ha señalado, pero hasta que Estados Unidos no cambie su actitud hacia el problema de la droga y no lo llame guerra contra las drogas, pues eso nos va a tocar fuertemente, y este es un caso específico. Eso podría desarticular buena parte de las bandas criminales que están, y el microtráfico que están en nuestras ciudades, porque hay que recordar que el consumo de droga en Colombia, nos ufanábamos hace unos 20 años de que no éramos consumidores, y hoy somos unos grandes consumidores porque se abre un mercado interno. Porque se necesitaba, porque era más difícil exportar esta droga, y entonces el consumo se amplió. Y no hay una estrategia en ningún sentido, vean, no hay estrategia antipandillas en la ciudad, ni en Colombia. Las pandillas crecieron enormemente y están ligadas al microtráfico. En Bogotá hace unos más de 10 años había 300 pandillas, hoy hay 1500. En una ciudad como Cartagena había 2 pandillas, hoy hay 60 pandillas. Y podríamos mostrar eso en Medellín y Cali con los parches y los combos, han aumentado y están ligadas al microtráfico. Es decir, mientras estas no haya una estrategia antipandillas, pues existirá el microtráfico, porque ellos viven de la extorsión, el microtráfico, el sicariato y otro tipo de asaltos y atracos a panaderías, misceláneas, en barrios y sectores de la ciudad. Entonces no hay una estrategia, no hay una estrategia de juventud como lo señalaron acá, no hay una estrategia para utilizar el tiempo de ocio de los muchachos, de los jóvenes. Están capitalizando más los jóvenes, los equipos de fútbol, más que el distrito y más que las autoridades locales en Colombia. No hay una política nacional de seguridad ciudadana, es decir, y tenemos problemas de corrupción muy importantes en la justicia, en los jueces. Es un problema muy, muy grave en este momento, y la policía también tiene problemas de corrupción muy importantes. De hecho, en la calle del Bronx, pues estaba a pocos metros de un batallón y de la policía. Entonces muestra bien que ahí hay un problema enorme que no se soluciona haciendo un parquecito.
Ingrid, en relación con lo que hablábamos hace algún momento con Germán, ¿qué hacer respecto a este tema? Usted que está muy cercana y además despierta un interés bastante grande, no solo por lo que se ve por encima, sino por supuesto yendo hacia las raíces. Muy seguramente, yo quiero insistir con el tema de es una dinámica social necesaria, si se quiere, natural en las ciudades, y lo que hay que hacer es manejarlas de la mejor forma, o si existe posibilidad alguna de que se pueda erradicar este problema, pero una solución, si se quiere, también humanitaria, humanizando también esta situación.
Sí, yo pienso que erradicar como tal, lo que les contaba en un comienzo, una condición que es casi inherente al ser humano, es complicado, que se lleve a las proporciones que a los que llegan estos lugares ya es el problema, acompañado sobre todo de estos temas que hablamos de corrupción, de narcotráfico, de cómo las estrategias de los capos de la droga acá y en México se ven. Es hacer que los jóvenes consuman más y se filtran en precisamente esa ausencia de programas para el uso del tiempo libre, etcétera. En México me aterró mucho cuando en la guerra del narcotráfico en el 2011 los falsos positivos juveniles o los mismos policías matando jóvenes diciendo es que estaban consumiendo con esa excusa, sabiendo que ellos hacían parte del problema, o incluso cuando existían casas de resocialización o de disminución del consumo, iban y mataban a los jóvenes por tratar de dejar de consumir. Eso prácticamente era lo que pasaba en el Cartucho y en el Bronx. Como unos capos muy inteligentes que tienen un negocio muy claro hacen que la gente esté pegada al consumo permanentemente y que hayan unos seres prácticamente zombies con este tema. Entendiendo un poco esto y que las proporciones grandes de estos lugares, las proporciones más macabras, y creo que ahorita va a haber un especial de semana que habla del infierno, de todo eso, se lo pone la corrupción, los militares que ayudan, los policías que ayudan, los paramilitares, obviamente, una red de gente que son bandas criminales, teniendo en cuenta solamente la población simplemente consumidora que por X o Y motivo humano llega a esta situación, que es otro tema del que se ha hablado mucho, porque sabemos perfectamente, y eso es algo que la doble moral colombiana no acepta, y es que todos en la casa, en los amigos, en el barrio, en el vecino, el que sea, tenemos una condición o alguien en una condición prácticamente o de consumo o de habitabilidad en calle. Teniendo en cuenta que esta es una realidad, y separando como los dos factores, el tema de seguridad y de cómo se atacan a las bandas y el tema de cómo no permitir que estos lugares estén tomados por estos grandes capos, y concentrándonos solo específicamente con la población consumidora, víctima más bien de estos temas y de otras consecuencias de desigualdad social en este país, de cómo la pobreza se asenta en estos lugares donde hay un aparente negocio fácil, o cómo la cantidad de problemas desestructurales de tema de familia, falta de necesidades básicas, etcétera, la solución a veces es olvidarse de todo, meterse no sé cuántos bazucos y durar 3 días en coma de ausencia de la realidad que mucha gente en condición de pobreza tiene que vivir en un país tan desigual como este. Concentrándonos solo en esa población, yo creo que se puede hacer mucho. Precisamente desde en la prevención, con alternativas culturales en el uso del tiempo libre, con reales inversiones al tema de cultura, pues ya sobre el tema del consumo, existen incluso estrategias usadas en Brasil, donde hay grandes casas que usan un tema que en términos sociales se llama trabajo de base comunitaria, donde se empiezan a fortalecer las redes de afectos, y sin la red de afecto principal y más cercana, que sabemos que muchas veces es desestructurada, es la familia, sino por lo menos el Estado con las necesidades básicas, si no es el Estado, por lo menos la sociedad. Y la sociedad, es ahí cuando pienso que un programa de cultura ciudadana real, donde los comprendamos, donde los entendamos, donde los acojamos en lugar de excluirlos, como me pareció una idea importante la campaña de No Somos Invisibles que hizo la Bogotá Humana, que donde incluso en los eucoles ponía fotos de ellos, donde incluso llamaban a acogerlos, a través de la película Infierno, Paraíso, etcétera. Este tipo de mensajes, y por eso trato de aceptar cualquier invitación a poder hablar de esto, en el que podemos profundizar mucho más todo lo que se encuentra en la humanidad de los habitantes de calle, y de que pues es un reflejo de nosotros mismos, de la misma humanidad y la misma sociedad colombiana. El comprenderlos desde ahí y acogerlos haría que se recrudeciera ese tema, y esto con políticas de comunicación y políticas culturales.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos con las conclusiones, Germán Gómez. ¿Qué podríamos decir para cerrar este tema?
Bueno, aparte de lo que plantea Ingrid, yo creo que esperar a veces de las administraciones, sean distritales o nacionales, es casi absurdo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, hay ciertos factores que inciden, falta de presupuesto, corrupción, X, Y, Z. Yo lo que diría es más bien que las familias deben tener un papel central en términos de la prevención, ¿no? Porque, como les decía, el Estado, el gobierno está despreocupado de nuestros jóvenes, incluso las familias, pero las redes de narcotráfico, ¿no? Ellos ahí ven sus potenciales clientes. Entonces, es papel de la familia tener un diálogo con sus hijos, un diálogo soportado sobre la confianza, sobre el respeto, que haga que la familia, antes de ser el principal enemigo de estos jóvenes que los lleva a buscar en esos otros espacios parques, sea un apoyo para las posibles situaciones que ellos como jóvenes afrontan en su día a día, ¿no? Y un llamado también a las administraciones, no solo distritales, sino además a la administración nacional, que el tema del narcotráfico es un fenómeno muy muy complejo dentro de nuestra sociedad, y que a veces hacernos los de las vistas gordas no es que funcione mucho para afrontar algo que como sociedad nos está desafortunadamente integrando.
Profesor Juan Carlos Ruiz, sus conclusiones.
Pues yo diría que toca comenzar a pensar en una política nacional de seguridad ciudadana que contemple muchos aspectos, entre otros este de los infiernos en la tierra, que van más allá de los tuburios y que son verdaderamente vejámenes contra la dignidad. Y debemos pensar en políticas de lo que se ha llamado segunda oportunidad, es decir, ver cómo se saca adelante todos estos bebés que están naciendo en este momento, de madre adolescente, familias monoparentales que no tienen trabajo y no van a tener buena educación ni buena salud, y puede ser potencialmente víctima o del consumo de drogas o puede ser un criminal en potencia. No quiero decir con esto que pobreza igual criminalidad, porque entonces no se entendería el caso de Samuel Moreno. Lo que quiero decir es que efectivamente hay una falta de oportunidades en ciertos sectores que habría que el Estado entrar a impactar directamente con una estrategia seria de largo plazo y que trascienda lo efímero y los pasos de gobierno a gobierno.
Pues bien, de esta forma llegamos al final de esta misión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado, por supuesto al profesor Juan Carlos Ruiz, a Ingrid Morris y a Germán Gómez por haber estado con nosotros. Recuerden que este y otros programas los pueden